Además de que el fin de semana empieza antes que lo que todo el mundo supone, ¿qué otra cosa pasa los viernes, Diego? Aquí en Nos Estamos Conociendo.
Viene derecho en zapatillas, por supuesto.
Y hoy con un tema que para derecho, para. Vamos a blanquear esta situación.
Sinceramiento fiscal.
Yo le quiero decir a la gente que nos está escuchando, derecho en zapatillas es el único columnista que viene... Describe una cosa, voy a hablar de una cosa. ¿Acá qué dice? ¿Acá qué dice?
Dice columna, estafas piramidales,
consultas telefónicas. ¿Qué acaba de decir derecho de zapatillas? ¿Qué acabas de decir?
No, quería pasar un mensaje antes sobre...
¿Qué estás diciendo?
Voy a decir que tengo un mensaje de recompensas, de objetos perdidos.
Antes de eso dijiste otro título.
Ah, sí, que también había otra cosa interesante para charlar.
¿De qué?
De una cosa de alquileres, pero lo hablamos otro día. Ah, de impuestos.
Dijiste impuestos.
Tiene tantos temas que siempre se les desbordan los temas.
Sí, llegó acá, ¿no?
Es verdad.
Llegó acá. La producción confirmó, antes de que ponga un pie en el estudio, esta columna. Repetamos la columna.
El orden del día
dice estafas piramidales. Yo estoy a punto de entrar acá y en el momento que estoy hablando, derecho empieza a hacerme señas. Señas así, como si para el camión. Impuestos me tira.
La próxima no es impuestos. No, era para
yo
la
lo
otra,
que
la
quiero recomendarte es un terapeuta. Porque acá hay un tema. No puede ser todas las veces que venís. Esto sucede todas las veces que venís. Yo te lo tenía que decir.
Te dispersás, derecho.
La verdad que confieso que tengo a veces muchos temas en la cabeza.
Claro,
y eso
te cuesta focalizar.
Hay que focalizar. Y es cierto, hoy
porque teníamos... a mí de mil amores me encantaría que vos hagas la columna de las piramidales, de las
sí, estafas. Sí, vamos a charlar de eso.
Bueno, dale.
Vamos. Hay muchas notas que estuvieron saliendo estos días acerca de lo que se llaman, algunos le ponen el nombre de telares, otros le ponen el nombre de flores, otros le ponen el nombre de algo de la abundancia.
Fractales.
O lo que vos quieras.
¿Cómo? Fractales.
Sí.
¿A qué?
A estas redes que se arman para juntar dinero, digamos.
Como una colecta, pero exacto, por redes sociales.
En varias notas periodísticas, y por eso título de la columna, las llaman estafas. Y creo que acá hay que poner un freno justamente porque no son necesariamente estafas, sino que pueden ser muchas cosas. Hay, justamente estuve charlando con algunas personas, algunas cercanas, otras que me fueron pasando testimonios, y hay algunas que son, que te dicen un poco de qué se trata y otras que no tanto. Uh-huh. ¿Qué es una estafa para el derecho argentino, básicamente? Es medio genérico, es sacarte plata por medio de un engaño.
Bien.
Yo te digo a vos... Te vendo, Juli, este celular.
Te vendo una moto, claro.
Claro, en realidad te estoy vendiendo un buzón, ¿está bien? O sea, sí. Eso puede ser una clase de estafa. Estas redes, en realidad, ¿cómo funcionan? ¿O qué? Primero que nada, hay un montón. O sea que hay que ver cada una de qué se trata. Hay gente que es muy confiada y con muy buena leche, que las hace para ayudar a otra persona, para recibir algo de dinero, tal vez que funciona como préstamo.
El tema es que ayuda mutua. Es muy difícil para los que quieren ayudar,
exacto,
tomarse el tiempo de chequear si efectivamente esa colecta está siendo convocada para un engaño, para una cosa, exacto, que no es la que dicen.
Bueno, pero pará, porque no son colectas... como colecta, como juntar plata para un destino. Estos son... esquemas piramidales que... ¿Vos no escuchaste hablar sobre el telar de la abundancia? Porque empezó como un movimiento muy femenino, digamos, hace un par de meses, que decía, no, somos un grupo de mujeres empoderadas y que nos vamos a liberar del dominio económico, del hombre y qué sé yo, y entonces lo que hay que hacer es poner $1,440 y tenés que conseguir, no sé, creo que dos personas más que pongan esa plata y entonces dentro de tanto tiempo vas a recibir $11,000, y si así se va es el esquema en que en algún momento se corta, porque en algún momento ya no conseguís más gente y esos últimos son los que terminan poniendo plata y no recibiendo nada.
Bueno, hay que ver, lo importante que es en estos temas es la transparencia. Vos, Diego, diste un esquema que en ese caso, si no se blanquea lo que pasa, es un problema. ¿Por qué? Porque el sistema, para seguir recibiendo fondos, necesita traer cada vez más gente. O sea que en realidad no genera fondos, sino que lo que hace es traer capital,
claro,
nuevo, y se paga a través de ese capital. Ahora...
¿Pero se paga?
Bueno, si vos traes gente, te pagan. O sea, y si no traes gente, el tema es que cómo te lo dicen y cómo te lo venden. A eso yo apuntaba al principio, hay que diferenciar. Una cosa es que a vos te digan, mira, si vos traes 10 personas que pongan 1,000 pesos cada una, vas a recibir un 10% de lo que ponen cada una de esas 10 personas. Bueno, te está diciendo la verdad. O sea, digo, ahí no hay una estafa en realidad real, sino que hay una red que se conforma con esos fines. Ahora, si te dicen, no, te garantizamos que vas a recibir 20 veces más, y no te dicen cómo, no te explican cómo, y después se fugan, ahí hay un problema. Uh-huh. A eso voy yo. Entonces, hay mucha gente que en realidad no está al tanto de cómo funcionan, y estos esquemas se caracterizan por la falta a veces de transparencia en muchos casos.
Claro.
Y en realidad, antes de poner plata, yo aconsejo siempre vean a ver cómo funciona, quién administra, cuál es el flujo de fondos, cuáles son las condiciones de pago y no pago. A veces es muy informal estos.
Hasta donde yo supe era todo por WhatsApp.
Por WhatsApp o por redes, exacto. Entonces hay que ver, hay que estar atento.
Ni quién es la cabeza, ni quién está ordenando, ni quién organiza, ni nada.
A mí lo que me parece, que una de las cosas concretas que uno tiene que tener en cuenta en este tipo de casos, si te dicen que vos pones 1000 y te dicen que vas a recibir 11 o 10, ya eso huele mal.
Sí, claro.
No hay ninguna manera de ganar en poco tiempo ese tipo de dinero y hacer esa diferencia. No existe, eso es mentira.
Si no se produce, si no es una red de marketing, o sea, porque algunas son de marketing, de vender productos y demás y comprar más barato, bueno, eso es distinto.
Eso es otra cosa. Exacto. Tiene como un esquema piramidal, pero de comercial, porque en realidad se está vendiendo y se está comprando un producto.
Exactamente.
El otro día, al respecto de esto, conversaba con una amiga que está por entrar a uno de esos telares.
Una amiga de
La Plata. Y se realizan, por ejemplo, encuentros todos los miércoles en donde se juntan las mujeres que forman parte no solamente de ese telar, sino que de múltiples telares. Y además lo interesante de esto, que yo confío un poco más en esto, lo interesante es que dentro de esos telares que se van conformando, no es que están tus conocidas y listos, sino que, por ejemplo, podés encontrar con una persona de Brasil, una de Perú, una de Mar del Plata que forma parte de ese telar. Son personas que se van conectando a través de internet, que hacen Skype, o sea que tienen contacto, que se genera un vínculo, ¿no?
Yo lo que no entiendo
es tan anónimo, no es tan así. Y antes de entrar al telar, en estas reuniones iniciales, lo interesante es que comparten cuál es el sueño de cada una, ¿no? Entonces, en función de eso, la apuesta que hacen por este dinero es para que vos puedas cumplir ese sueño que planteaste al momento de ingresar. Y en esos mismos casos, las personas que participaron de ahí se efectivamente lo cumplieron, recibieron esa plata, una se fue a Europa y la otra se compró un auto.
El tema es cómo reciben
ese entonces
dinero.
Yo lo que no entiendo es lo siguiente, estos telares sí son un sistema de recolección para el otorgamiento de microcréditos a mujeres que quieren realizar un sueño o hacer un emprendimiento.
No es un microcrédito.
¿Qué es?
Lo que pasa es que quizás uno le pone palabras, a mí me parece, ¿no? Que le ponemos palabras como desde un sistema muy capitalista para evaluar algo que capaz que no responde a eso, que responde a la confianza, que tiene que ver con otro tipo de economía, a mi criterio.
Colaborativa.
Sí.
Sí, tiene una cosa así, pero es eso, no sé cómo termina, tiene un límite. ¿O no tiene un límite?
Yo no termino de comprender el sistema, no lo termino de entender. O sea, te lleva por Facebook una invitación a que pongas $1,400.
No, en realidad, no sé bien, a mí por Facebook no me llegó ninguna. Me llegaron invitaciones de personas conocidas, de amigas, confianza.
Vos tenés que ir y decirle, no es que te viene de la nada. Viene una amiga tuya y te dice, ¿te querés sumar al telar? Porque vos, una vez que vos entrás, tenés que salir a conseguir gente que entre.
Sí.
O sea, ya empezás a tener un trabajo cuando pones la plata, que es salir a conseguir otros que entren para que el telar se siga tejiendo, por así decir. Y cuando el telar se sigue tejiendo, se va recaudando y entonces los que estaban más en el centro del telar, por así decirlo, empiezan a cobrar. Pero en algún momento, siempre los de la punta, los que están más cerca, digamos en la parte más de afuera, los recién entrados, en algún momento van a que, si no consiguen a alguien, si no consiguen la gente, no se va a seguir armando.
¿Pero cómo se hace la plusvalía? ¿Cómo se saca?
No hay, a veces en algunos de estos métodos, la plusvalía, en realidad la ganancia de capital o cómo se incrementa los fondos, es solamente, no digo que este sea el caso del que fue Fer o no, digo, hay casos en los cuales la ganancia solamente se hace si entra más gente. ¿Me explico lo que voy? Y si pone más gente, pone plata. Entonces, no hay una producción real, sino que está supeditada al sistema a que entre más gente. Y cuando eso se corta, es un problema. porque el resto no cobra.
Lo que pasa es que es una red que se va renovando todo el tiempo, porque no es solamente gente de una ciudad o de un país, sino que hay casos de personas que participan desde distintos lugares del mundo. Todo el tiempo, continuamente, se va renovando eso.
Claro. Yo tengo a alguien que por ahí nos puede explicar bien, que está dentro de uno, y a ver si después en un rato por ahí podemos hablar. Dale, y nos dice.
Hablemos, así terminamos de entender, finalmente, bueno, en qué cosas tenemos que fijarnos.
Yo me fijé igual que vos, cuando vi cómo era el esquema, ponés uno, recibís 10, yo dije, acá hay algo raro, yo no entro.
Claro. Aparte, otra cosa, ¿está documentado esa transacción? ¿Hay algo escrito? ¿A quién se le da eso? ¿Quién administra esos fondos? ¿Cómo se generan ingresos, digamos? Bueno, eso tiene que estar blanqueado, y eso es un derecho pedirlo. Simplemente bien. Es eso. Puede haber gente, obviamente, muy buena fe, muy bien intencionada y demás, pero hay que ver cómo funciona ese, claro, cada caso.
O sea que lo que vos nos estás diciendo, como consejo, como, bueno...
Que averigüen bien.
Claro, que podemos preguntar cómo funciona todo el sistema, los detalles.
¿No? Y si vas a poner plata, es un derecho saberlo, exactamente.
Son las 3:30, vamos a seguir con este tema en un ratito. 10:36, en un ratito vamos a seguir hablando de esto, de la, ¿cómo se llama la economía colaborativa? Es el sistema que permite que la gente se ayude entre sí y sea, utilice una lógica diferente al sistema capitalista que estamos acostumbrados para ganar dinero, para otorgar préstamos, etcétera. Pero lo que nos trajo hoy Derecho en Zapatillas... tiene que ver con las pirámides, economías piramidales por redes sociales, y vos nos hablabas de estafas. Yo no sé si ya hay comprobadas estafas en este sentido.
No es que sea, por eso te decía al principio, no es que sea una estafa. Para que sea una estafa tiene que haber un engaño. Si a vos te dicen cómo funciona y vos lo aceptás, está bárbaro. ¿Me explico? Lo que digo es que algunas notas periodísticas titularon así, y no siempre, no necesariamente es esto, que hay que diferenciar, hay que ver cada caso qué es.
Por nos están llegando ya algunos mensajes.
Sí, los oyentes opinan, dicen, buenas tardes, estos telares de los que hablan son esquemas Ponzi. Antes se hacían hasta con empresas de detergentes. Esto lo opina Daniel de Pablo Nogués.
En el esquema ese que cita el oyente, Ponzi, hay una persona que en realidad dice que invierte. Yo te digo, Juli, dame plata y te la multiplico por 10. Y no te digo en qué invierto. Tengo una inversión secreta. Y en realidad te estoy pagando no con dividendos, no con intereses, sino con capital de otras personas que entran en ese sistema. Eso es el esquema que cita el oyente, Ponzi. Ahora,
por Carlo Ponzi, que lo hizo en Nueva York en los 30, me parece.
Exactamente. Esto es distinto. Esto es varía según el caso. Por eso yo dije que hay que averiguar y hay que ver el esquema de flujo de fondos. Porque puede haber algunos que sean, mira, yo te doy esto si vos traes más gente. Bueno, hay que verlo. O sea, digo, no hay un engaño ahí. A eso voy yo.
Carlos nos dice, llega el momento que se invierte la pirámide y todos los que quedan arriba, los últimos en entrar, no cobran nunca. Si mal no recuerdo, algunos financistas terminaron mal por este modelito.
Bien, vamos a seguir averiguando bien de qué se trata para comprenderlo, para que lo aprendan ustedes y para ver, bueno, efectivamente, de qué se trata. Hay más mensajes, los vamos a leer dentro de un ratito, porque como aprovechamos todos los viernes que está Derecho en Zapatillas, vamos a hacer otras consultas que nos han llegado a través del Twitter. En este caso está Carolina en línea por una situación que ahora nos va a estar contando con un alquiler de un departamento, una situación de publicidad engañosa. Carolina, Diego y María Julia y también, por supuesto, Sergio de Derecho en Zapatillas, te estamos escuchando. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Carolina, contanos cómo fue tu caso.
Bien, fue así. Nosotros con mi novio estábamos por alquilar un departamento, estuvimos buscando y nos habíamos contactado con una inmobiliaria para ver uno.
Sí.
Bueno, finalmente decidimos señarlo y, bueno, es una inmobiliaria, digamos que al momento de la seña te hace firmar como un precontrato en el que te dice, bueno, cuánto estás dejando, con cuánto tenés que completar para el primer mes y demás. Entre todos esos ítems estaban lo que eran las expensas ordinarias de ese departamento.
Sí.
Y la persona, digamos, el agente inmobiliario que me atendió a mí, me puso un monto. Ahora, cuando yo me mudo al departamento, me llegan expensas ordinarias por 1.000 pesos más.
Uh-huh. Vos, antes de entrar al alquiler, no pediste, el resumen de expensas por administración, verlo con tus ojos, el último resumen de expensas de la administración, ¿no lo pediste eso?
No, eso fue así. Primero, cuando yo vi el aviso, decía expensas tanto, y después, cuando se acerca esta persona, digamos, del broker a hacer este precontrato que se hacía con la seña, me confirman que eran 1.500 pesos y lo anota en ese papel que me hace firmar y que firma él también.
Claro. Bien.
Entonces, claro, o sea, tal vez fue mi error decirle, no, bueno, igual mostrame la licitación.
No lo sé. ¿Derecho que fue su error?
En realidad, la inmobiliaria, viste que a veces decimos, ¿cómo puede ser que pague tanta comisión de inmobiliaria, que esto y lo otro? Bueno, esa comisión le hace una contraprestación porque la inmobiliaria tiene que averiguar, tiene que pedir, ver los metros, chequear quién es el propietario y chequear las expensas. Uh-huh. ¿Cuánto vas a pagar? Así que en realidad es la inmobiliaria la que te tiene que decir, como parte de las características de ese inmueble, cuánto se paga por mes de expensas aproximadamente, ¿no?
Ahora, y si quedó engañada y ahora se quedó engrampada con expensas más caras,
bueno,
que
justamente,
se la pague la inmobiliaria, la diferencia.
Ahí podría tener una acción, Carolina, porque si la inmobiliaria no le dio información real acerca del estado del inmueble o cuánto se paga expensas mes a mes, probablemente pueda tener que accionar contra la inmobiliaria.
¿Cómo hace?
Y puede citarla a una mediación o puede decirle simplemente, mirá, por ley vos me tenés que decir y tenés el deber de recabar cuánto se paga expensas. Vos acá me dijiste otra cosa.
Claro, y si te dice la inmobiliaria, bueno, a mí el propietario me pasó que eran 1.500 pesos de expensas.
No, porque tiene el deber de chequear. La inmobiliaria tiene que contactarse con la administración y pedir el resumen de expensas.
Y una vez que le pagaste la comisión ya está, se van, no les importa más nada.
Está bien, pero son responsables y podés hacer ante el colegio de corredores incluso alguna actuación para que verifiquen si actuó o no bien en ese caso la inmobiliaria.
O sea que las acciones que puede realizar son... A, acercarse a la inmobiliaria, explicarles que le están debiendo, ¿qué? ¿Una disculpa? ¿Devolverles plata? ¿Qué?
No, puede claro, ser incluso una devolución de dinero si es que hubo una mala información.
Que le devuelven la comisión, porque no hicieron su trabajo.
¿Qué
no,
le van
que
a
ajusten,
devolver?
Que ajusten el monto de expensas a lo informado, que es como la oferta, ¿no? Si yo te digo, Juli...
No pueden ajustarlo, eso va por administración.
No, pero el propietario, digamos, y la inmobiliaria, si es que en su caso, digo, eso voy yo. Porque esa se va a quedar en el departamento, no se va a ir.
Ya sé, pero ¿qué va a pagar todos los meses la inmobiliaria la diferencia?
No, por un tiempo razonable hay que ver el caso, digo, si es que efectivamente una mala información puede dar derecho a un resarcimiento.
¿Qué puede hacer Carolina entonces?
Bueno, una en el Colegio de Corredores, otra puede ser defensa del consumidor y la tercera una mediación civil, son los pasos para empezar.
La mediación civil directamente contrata un abogado y pide una mediación con la inmobiliaria y ahí intenta lograr un acuerdo.
Exacto, y defensa del consumidor funciona igual, la diferencia es que es gratis y la mediación la tenés.
Sale 1.500 pesos.
Lo diferente, no, la defensa del consumidor es gratuita.
No, la mediación.
¿Con un abogado?
¿Te acuerdas que me habías contado?
Sí, depende de lo que
le cobre
el abogado,
1.500 pesos
más,
podía salir.
Entre notificaciones, toda la bola, más o menos cobran eso. En general de mercado es eso.
Bien, entonces lo más importante que tiene que tener en la cabeza Carolina es qué les quiere reclamar, o sea, ya sabe con qué la estafaron, pero qué es lo que les puede pedir en compensación por esa estafa.
Claro, un resarcimiento razonable si es que le informaron mal, justamente por pagar expensas de más de lo que le dijeron.
¿Dónde queda el departamento, Carolina?
Belgrano.
Bien. ¿Cuánto paga expensas?
A mí me habían dicho, o sea, o mejor dicho, me firmaron en el papel que eran 1.500 y me están viniendo 2.600.
Bueno, sí, tenés un papel
1.500
firmado.
Es muy barato. ¿Quién, de dónde hay expensas por 1.500 pesos?
Y no sé, no sé de cuánto es el departamento. ¿Cuántos metros tiene?
No, creo que tiene 40 más o menos.
¿40 y es por escalera?
No. A ver, no es que me parezca mal el precio. El tema es que me informaron otra cosa. Si me hubieran dicho 2.600 de movida, lo
hacías bien
pensado,
la cuenta.
Firmarlo,
claro, obviamente. Aparte siguen aumentando, ¿no?
Sí, obviamente.
Es un piso alto para lo que vos tenías, digamos, presupuestado. Carolina, te agradecemos y te mandamos un beso grande.
Eso. Bueno, muchas gracias. Otro para ustedes.
Chau, hasta luego. Tanda.
Nacional, el pulso del país.